Quisiera pedirles que vayan en sus Biblias a la primera epístola del apóstol Pedro, al capítulo 4. Primera epístola de Pedro, capítulo 4. Dice allí el apóstol: Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. El Señor bendiga esta lectura de su palabra en nuestro corazón. Pues mi meditación está basada en los primeros versículos de Primera de Pedro capítulo 4. La reflexión que quiero traer ante ustedes. Cuando el apóstol Pablo da instrucciones sobre la celebración de la cena del Señor en 1 Corintios capítulo 11, él nos deja ver claramente que esa celebración es al mismo tiempo un anuncio. Él dijo: la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. O sea, lo que hacemos al celebrar la cena es un anuncio. Y obviamente la idea no es dar una noticia, como ¿supiste que alguien murió? Anunciar la muerte del Señor no es eso, no es para que sencillamente la gente se entere informativamente de que Jesús murió. Lo que implica es el significado. Lo que implica es conocer el propósito de por qué murió. Y nosotros mismos tenemos que entonces estar claros. Si ese es el mensaje que anunciamos, nosotros mismos debemos estar claros de su significado y de su propósito para celebrar dignamente lo que hemos venido a hacer. Ahora, el texto tiene una declaración que es con la que inicia, ¿no? Y que anuncia esa muerte. Dice el texto: Cristo ha padecido en la carne. Esa es la declaración. Cristo ha padecido en la carne. Lo primero que trae Pedro a nuestra mente son los sufrimientos del Señor Jesucristo. habla de sus padecimientos en referencia a su muerte. Murió por nosotros, pero como Primera de Pedro tiene como uno de sus temas centrales el sufrimiento cristiano, él presenta el sufrimiento de Cristo y lo usa, como vimos aún en la lectura, para exhortarnos a sufrir piadosamente por Cristo Jesús. Pero Jesús murió. Jesús murió, Jesús sufrió al morir. Cristo ha padecido en la carne, que es lo que él dice, es el lenguaje que él utiliza. Y murió por nosotros. La versión Reina Valera incluye allí, ¿no?, el que fue por nosotros. La Biblia de las Américas no lo pone, hay una diferencia textual allí. Pero no importa. En 1 Pedro 2:21 dice: porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejando ese ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo murió por nosotros. Sus sufrimientos, sus padecimientos fueron en nuestro lugar. En Cristo, los sufrimientos fueron redentores. Nuestros sufrimientos no son redentores. Pero somos estimulados a seguir el ejemplo de Cristo, dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y por eso más adelante, como leíamos, dice, no debemos sorprendernos por un fuego de prueba que nos sobrevenga. Como si algo extraño nos aconteciera, hermanos. Estamos muy acostumbrados. Estamos muy acostumbrados. Pero la verdad es que el cristianismo del primer siglo fue un cristianismo de mucha oposición. Y me da la impresión de que el cristianismo del siglo XXI será cada vez más parecido a eso. Lo que se está gestando levanta un olor a persecución. Y tenemos que estar claros, hermanos. Cristo nos llama a sufrir por Él. Ahora, el sufrimiento de Cristo tenía un propósito particular. No era sufrir por sufrir. Había un propósito. Y no es simplemente decir por vosotros. Alguien puede, protegiendo la vida de otro, morir por otro. En este sentido, en el sentido de salvación en el que Cristo murió, nos indica algo con respecto al pecado. Es algo que tiene que ver con lo que ha traído un obstáculo en tu relación con Dios y la mía. El pecado trajo separación entre Dios y el hombre. Y Cristo vino a solucionar el problema. Por eso dice que Él murió para llevarnos a Dios. Su muerte tiene en cuenta el pecado. Su muerte le dio importancia al problema que existía de separación por causa del pecado. Su muerte es precisamente en relación con el pecado. Dice 1 Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. Fue por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. La intención de su primera venida fue expiar el pecado. La intención de su segunda venida será desvanecer el pecado para siempre. Pero primero debía lidiar con los pecados de una manera expiatoria. Cristo murió para llevarnos a Dios. En Hebreos 9:28 dice: así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. En otras palabras, la segunda venida no vino para lograr expiación por el pecado. Eso se logró con la primera. El propósito de la primera tiene que ver con el pecado. Resolver el problema del pecado. Y sabemos que teníamos un problema legal con Dios. Culpables. En un juicio seríamos declarados culpables ante la justicia divina y condenados eternamente y para siempre a un infierno horrendo, la separación eterna de Dios. Legalmente estábamos muy mal, pero con la muerte de Cristo, todos nuestros pecados, de aquellos que creemos en Jesús, fueron allí clavados en la cruz del Calvario. Y Él pagó la pena y culpa que todo su pueblo de todas las edades merece. Y en nuestra cuenta se nos da la justicia perfecta de Jesucristo. Perfecta. El problema legal quedó resuelto. Pero hermanos, también su muerte conlleva e implica un propósito experimental. No es solo resolver el problema legal del pecado, sino el problema de contaminación que el pecado deja en nuestro corazón. Hay una santificación que en la que tenemos que estar involucrados hasta nuestra muerte o hasta que Cristo vuelva. Y este texto de 1 de Pedro 4 que leímos nos da por eso una exhortación a ese tipo de santificación a la luz de la muerte de Cristo. Nosotros sabemos lo que Pablo dice en Romanos 6, de que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Y gloria a Dios, porque no somos esclavos del pecado. Pero ay de nosotros, de que todavía somos pecadores. Y eso trae la exhortación. Dice el texto, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito. Pues quien ha padecido en la carne, ha terminado con el pecado. Había una intención clara en la mente del Señor al morir: terminar con el pecado. Traer la solución definitiva al problema del pecado. Y lo que hizo, no lo hizo de una manera dubitativa. ¿Lo hago? ¿No lo hago? No. Lo que Pedro está diciendo es que en nosotros tiene que haber una actitud similar a la que hubo en Cristo. La forma como Cristo lidió con el pecado, dice, esa misma arma tiene que estar en nosotros. Esa misma actitud. Armaos también vosotros con el mismo propósito. Cristo mostró una actitud o una disposición que debe ser imitada por nosotros. El pasaje usa una argumentación similar a la de Filipenses 2. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. De manera que para lograr la unidad de propósito en la iglesia de los filipenses, ellos debían imitar la actitud humilde de Cristo. Y en este caso, Pedro exhorta a sus lectores a imitar la actitud de Cristo con respecto al pecado. El estándar que las Escrituras a veces nos presenta es alto. Nosotros tendemos a buscar estándares que nos queden más abajo. Y la Biblia nos dice, no, mira el de arriba. Cristo, mira la actitud de Cristo. Mira la actitud de Cristo. ¿Queremos tener una idea de cómo veía Cristo el pecado? Solo hay que ver la cruz. Al mirar a la cruz, ¿podemos nosotros concluir que su actitud hacia el pecado era de indiferencia? Eso no es tan malo. ¿Podemos afirmar que viendo a Cristo en la cruz, Él se podía hacer de la vista gorda con algunas cosas? ¿O su actitud hacia el pecado era, bueno, yo voy a morir por los pecados groseros, pero los otros, como eso no es tan importante? ¿Por cuáles pecados murió Cristo? Todos. Todos. Somos nosotros los que hacemos esas clasificaciones. Y aún el mismo pecado lo vemos en otro y lo vemos peor. El mismo que tenemos, cuando lo vemos en otro, lo vemos peor. ¿Cómo lo ve Cristo? Miremos a la cruz y dice, armaos vosotros con el mismo propósito. Armaos con el mismo propósito. Y el lenguaje, obviamente, es militar, armaos. Toma tus armas. Cristo estuvo dispuesto a morir por causa del pecado. Y lo que Pedro está diciendo es, nuestra actitud, si tenemos que aunque morir, que muramos. Si hay que sufrir, sufrir. Hermanos, nos esperan días que yo no creo que van a ser mejores. No parece que el ambiente mundial es para eso. Y la Escritura nos llama a prepararnos para el sufrimiento. Y dice, mira el pecado de tal forma que se parezca como Cristo lo ve. Eso es lo que está diciendo. La actitud que Cristo mostró mientras padecía y moría por pecadores es la que debemos tener en nuestra lucha contra el pecado. Su actitud debe ser la nuestra. La vida cristiana es una batalla. Toma tu arma. Debes estar en esta lucha. Prepárate para la guerra. Es una guerra moral y espiritual. Él luchó y murió, conquistó. Nosotros posiblemente vamos a tener que sufrir y padecer para poder también luchar y vencer contra ese enemigo que tenemos. Para enfrentar esta guerra tenemos que estar preparados y equipados, armados de ese mismo propósito y actitud. Hay algo, hay un arma que usar, con la que tenemos que ser cada vez más diestros. No es para tenerla guardada. Si tú tienes un arma y llega un ladrón, pero tú la tienes en una caja fuerte con combinación, y dentro de la caja fuerte con otra caja fuerte con combinación, no la vas a poder usar a tiempo. Bueno, asimismo nosotros debemos usar esta actitud siempre. Siempre. Debemos estar preparados. Cristo murió con el propósito de librarnos de la esclavitud del pecado. Y nosotros debemos aborrecer tanto el pecado como podamos de este lado del sol. Y debemos mirar a la cruz y venir a celebrar la muerte del Señor. Y pedir al Señor que nos permita tener nuevas resoluciones en contra del pecado. Hay una declaración, Cristo padeció. Nosotros tenemos una exhortación, armaos. Y hay una resolución. ¿Cuál es esa resolución? Versículo 2. Para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. En otras palabras, ¿qué tenemos nosotros por delante? El resto de nuestras vidas. Y lo que está diciendo es, en ese resto de vida que te queda, hasta este punto, de aquí en adelante, márcalo, pon una bandera, basta ya. Eso que tú hiciste hasta este punto, os ha sido suficiente. Basta ya. De ahora en adelante sea diferente. Ármate del mismo pensamiento de Cristo Jesús. Deja muerte esos pecados y vive para la gloria de Dios. A la luz de la actitud de Cristo. La libertad obtenida por la muerte de Cristo debe ser utilizada para vivir para un propósito diferente al que teníamos cuando éramos esclavos del pecado. Y ahora somos libres para obedecer a Dios y para ser santos. Debemos aspirar a una vida consistente con lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¡Basta ya! La noche está muy avanzada, dice Pablo, y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien vestidos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Romanos 13, 12 al 14. ¿Ven? Lo mismo que Pedro dice en 1 de Pedro 4, lo dice Pablo en Romanos capítulo 13, porque estos son peligros que nos rodean, amados hermanos, de los que tenemos que estar conscientes. Y todos nosotros venimos con bagajes de pecado. Y la Biblia nos dice, basta ya. De ahora en adelante, vida nueva. Deja esas cosas en el pasado. El diablo va a buscar a entretenernos, quitarte la energía que tú puedes dedicar para la gloria de Dios. Robarte tu fuerza. De la fuerza y la energía, la sabiduría, los recursos que podemos usar para la expansión del reino de Dios. Y te lo va a restar haciéndote pecar, entreteniéndote con el pecado, con mil y un problemas. ¡Basta ya! Absteneos de toda forma de mal. 1 Tesalónica 5:22. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias. Romanos 6:12. Ven, hermanos. Hoy es un buen día para tomar nuevas resoluciones. Basta ya. Os ha sido suficiente ya. Vamos a dedicarnos a la gloria de Dios. Vamos a dedicarnos a servir a Cristo. Vamos a armarnos con la misma actitud de Cristo. Su actitud fue para acabar y eliminar al enemigo, el pecado. Armémonos del mismo pensamiento, de la misma actitud. Y vamos a luchar junto con el capitán, con la misma actitud y propósito que el capitán, en la eliminación de aquello que nos separa de nuestro Señor. Esta noche es una buena noche, una buena noche para tomar dignamente la cena del Señor, haciendo nuevos compromisos.